Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya está el lunes 13 de noviembre, les habla Tomás Cardoso. Ya junto a mí de regreso aquí en Ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio, como de costumbre, la participación de Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, la buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Danilo Fuentes Cortés, el Junior, acá en el control técnico de Ahora. En el estudio, Raúl Tápanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y ya dando las buenas tardes a nuestra colega Cari Roque. ¿Extrañaste el Ahora?
Cantidad, muchísimo. Lloré durante casi una semana. Tommy, ¿cómo pasaste el Día del Veterano?
Muy bien, muy bien. Rodeados de veteranos, tú sabes que donde yo vivo hay muchos veteranos.
Yo sé, por eso te pregunto. Bueno, mi saludo pues también a mi querido niño Fuentes Cortés, que cumplió un añito más, precioso, también a Tapanes Estrella y a nuestra Patti, que es la productora estrella.
Bueno, vamos a intentar, Cari, tener comunicación allá en Mayarí, donde se encuentra más adelante Vidalia Torres, la esposa de Osmel Ramírez Álvarez, colaborador de este espacio, campesino, periodista independiente desde el Viernes Preso. También iremos a Camagüey para ver cómo anda el tema del contrapropismo. Y más adelante una breve encuesta allá en Santi Espíritu.
Interesante.
¿Qué piensan los espirituanos de las medidas de Trump hacia Cuba? Eso es nuestro espacio. En el ámbito noticioso, sumado al tema de Osmel Ramírez Álvarez, pues 27 armas blanco detenidas este pasado domingo. Mañana, importante evento, pues las víctimas del castrismo, el miércoles, las víctimas del castrismo testimoniarán en Washington, convocado por el Directorio Revolucionario Democrático Cubano, varios expresos políticos, Luis Zúñiga, Ernesto Díaz Rodríguez, Basilio Guzmán, así como Mari Miriam de la Peña, estarán allí como parte de este esfuerzo que ha trabajado el directorio junto pues a su director, el señor Bolio, para cuantificar los crímenes del castrismo.
Bueno, que nosotros entrevistamos a Bolio aquí y nos habló mucho de ese proyecto. Así que magnífico.
Está cogiendo cuerpo.
Yo creo que sí, ¿no? Y es muy interesante porque, mira, va también Silvio Iriondo, que indudablemente forma parte de aquella terrible secuela de Los Hermanos en Rescate. Ella quedó con vida, igual que Basulto. Y, por cierto, que ayer vi el capítulo de Basulto en Leyendas del Exilio. Estuvo estupendo. Hay que felicitar a todo el equipo de Leyendas del Exilio con Lilo Vilaplana.
Cari, yo pensé, los dominicanos son gente muy agradable.
¿Tú has visto eso?
Un monumento a Fidel Castro en Santo Domingo como un centro de
Yo espero que no quede cerca del monumento de Máximo Gómez. Espero que no esté cerca. ¿Dónde es? Porque lo leí, pero
sí,
no sé.
Aquí está la dirección.
¿En qué parte
dirección
de Santo Domingo?
Lo explicaron que va a estar, según lo que dijo Prensa Latina, pues en la Laguna El Salado. La Laguna Salada. Vamos a ver.
Vamos a mandarle saludos a Yosnavi Pérez. Yosnavi, felicidades y gracias.
Bueno, no sé si tenemos ya comunicación, que nos dice la producción, todavía tenemos comunicación en Camagüey, no. De todas maneras, pues, vamos a ver qué ocurre en los breves minutos. Sumado a esto,
van a hacer hoy peregrinaje en Isla de Pino. Mira, se me fue. Me fui para donde tenía que ir. Qué horror.
Bueno.
La mente traiciona.
Hay problemas también, nada nuevo, con los carretilleros. Asediados en varias provincias, lo que quedan de los carretilleros, lo cual eso va a ser objeto en la segunda parte del espacio. Vamos a hablar con un periodista en Cienfuegos.
Y después yo oigo hablar del éxito del cuentapropismo. Esta gente no los dejan trabajar. Los tienen ahí atosigados constantemente.
No, y la propia prensa oficial está reconociendo, luego de los precios topados, el tema del desabastecimiento. Hablando de desabastecimiento, vámonos a la tierra de los tinajones, la ciudad de Camagüey. Ahí tenemos, cómo no, ahí tenemos a Lady Tavares, la delegada al frente de la Flamura en el territorio agramontino. Lady, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
Bueno, es un placer tenerte. Se habla de carretilleros, de precios topados, que tienes una anécdota muy fascinante. Cuando te convoqué esta mañana para la producción del espacio, son topados y bien topados. Nos vas a explicar por qué son topados. Cuéntanos cómo andan las cosas por Camagüey en el plano del alimento, el mercado. ¿Qué está pasando?
Bueno, primero contarte por qué son precios topados. Topados porque le ponen la mano encima a la tablilla donde están los precios, pero los precios siguen iguales de alto.
Buen chiste.
Buen chiste.
Cruel, pero chiste.
Así mismo. El problema es que aquí en tablilla viene, como la carne de cerdo, por ejemplo, 20 pesos, pero cuando te acercas, dame 2 libras, te dices a 25. Porque el precio topado es cuando viene el inspector. Pero el inspector pasa tempranito, coge lo que le toca y se va. Y entonces a nosotros nos topamos.
Ven acá, mi querida amiga, hermana. ¿Y por qué la malanga tiene que tener un precio topado si prácticamente se da silvestre en Cuba?
La malanga, la yuca, la calabaza.
¡Increíble!
Bueno, yo no sé de cuándo ya no veo una fruta. Y ensaladas no hay de ningún tipo. Y cuando te lo toques, no sé qué vamos a hacer. Va a haber que sacar crédito para comprar ensaladas.
Crédito. Ahora fíjate, lady, un problema que vemos acá es, si no, el tema de los carretilleros. Dicen que con la situación de los precios topados, no es tan rentable para agricultores y carretilleros la venta, lo cual ha habido pues evidencia, incluso la propia prensa oficialista lo reconoce. Los agros están casi vacíos. ¿Cómo están ustedes resolviendo la canasta básica?
Mira, el problema de los carretilleros es el siguiente. El mercado, el por mayor, donde los abastece ellos, son los primeros ladrones, que es el Estado. A ellos le venden con los precios altos y quieren que ellos vendan con los precios baratos. Entonces, tampoco da. Eso no da, no le da a nadie. Y entonces, a los campesinos le están comprando barato y están vendiendo caro, porque eso es un mercado que es del Estado. Le están vendiendo a los carretilleros, pero le están vendiendo con precios altos.
Pero hay informes que señalan que ellos están siendo asediados por el gobierno. ¿En qué consiste el asedio? ¿En qué ellos quieren venderlo?
Bueno,
explícame, porque es que no entiendo. Estoy tratando de entender lo que está pasando.
El asedio, yo te puedo decir la experiencia en Camagüey.
Ajá.
Mira, el asedio consiste en que ellos nos llevaron todos a una reunión a puerta cerrada. Y para vender papas, esto es un alimento prohibido. Para vender lechuga. Ellos tienen que comprar esta lechuga en ese mercado que te estoy explicando.
Uh-huh.
Ahí le dan una factura. Y donde quiera que te cojan en Camagüey, tú tienes que tener una factura que diga que tú compraste lechuga en ese mercado. Y entonces constantemente están encima de ellos por las cosas que ellos están. Pero antes ellos tenían de todo. Ahora no hay de nada. Ellos no venden porque no tienen dinero. No pueden vender el precio que ellos quieren. Y entonces ni tienen ellos ni tiene la población.
Sí, porque esto es la oferta y la demanda. Lo que tú nos estás contando es que esta lechuga que ellos tienen que comprarle a copio a una empresa estatal tiene un precio fijo. Y tú tienes que entonces después venderle un precio topado. A lo mejor la cuenta no da.
No, es que ¿cuál es tu ganancia? ¿Dónde está la ganancia tuya para poder tú vivir?
Dice que le pueden subir, creo que es el 30% nada más. Si lo compraron en 5 pesos, es 5 y un poquito, pero no les da porque esa lechuga ellos la compran a un precio muy alto. Y entonces, cuando le pongan un poquito más, no pueden tampoco, no da.
En dos palabras, el mercado
no
estatal.
Tienen que pagar.
El mercado estatal le ha puesto los precios tan altos que ellos, si van a subirlo a donde ellos puedan ganar una cantidad de dinero, que tenga una remuneración lógica, pues sería ya como que poner una lechuga a $3.
Bueno, el mazo de berro está a 5 pesos.
A 5 pesos cubanos, imagínate.
A 5 pesos cubanos, figúrate tú.
Ahora, lady, yo necesito una clarificación tuya. Cuando tú vas al mercado, por ejemplo, a comprar una libra de carne de cerdo, que la tablilla dice que vale 20 pesos cubanos. Sin embargo, el carnicero te dice, eso es lo que dice la tablilla porque hay que quedar con los inspectores, pero yo la tengo a 23. ¿Cómo fluye este intercambio de la ilegalidad? O sea, lo que está en tablilla no es real. Lo real es lo que te dice de boca el carnicero.
lo que te dice Boca, el punto que esté abierto, porque en este momento no hay ningún punto abierto porque tampoco les da. Ese, el carnicero te dice de fácil, esto vale tanto, la tablilla y tanto, por si vienen los inspectores. Y si quieren lo cogen, y si no...
Qué horror, pero perdón, es que todo el mundo está nadando dentro de un mar de corrupción y de robo, sí. O sea, y ahí todo va contra la pared, la ciudadanía es la que va contra la pared, porque ustedes son los que tienen que comprar y tienen que pagar el precio, pero no, con toda honestidad, qué difícil hacen las cosas.
Sí, es bien difícil. Y entonces, todo esto, porque hemos estado, Lady, finalmente siguiendo a lo largo y ancho de la isla el tema de los precios topados. El gobierno dijo que era para evitar la inflación y el aumento de los precios por parte de productores y revendedores. Sin embargo, la realidad es que ahora hay menos comida que antes y los mercados están desabastecidos. Entonces, estamos peor.
Pero si es que los ladrones mayores son ellos. Mira, yo tengo un mercado cerca, un mercado estatal, que también venden viandas. Bueno, ahí todos los kioscos están cerrados. ¿Y tú sabes lo que tienen los kioscos? Latas de conserva. Y una lata, un galón, vale 100 y pico de pesos. ¿Quién va a comprar eso? Eso es precio del Estado. Eso sí es de ellos, eso no es de los particulares. Y entonces quieren que la gente compre, vendan barato. Pero si ellos son los primeros que están cobrando caro.
Y eso es con los productos que ellos seleccionan para la venta, porque me imagino que otros, ustedes hace muchísimo tiempo que no los ven ni tan siquiera en sueños.
No, y si los sueñas, sabes que vas preso.
¿Cómo no? Gracias, Lady. Un placer como siempre. Lady Tavares, delegada de la FLAMUR, ahí en la provincia de Camagüey. De Camagüey nos vamos a Santi Espíritu. Un gusto, un placer como siempre. La presentación desde allá, pues, de Aymara Peña. Aymara, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también y para todos los que están escuchando el programa a esta hora.
Bueno, Aymara, te hemos llamado porque tenemos conocimiento de que tienes una especie de encuesta que has hecho y queríamos que la compartieras con nosotros. ¿De qué se trata la encuesta? ¿Qué fue lo que preguntaste y cuál es el resultado de la misma?
Bueno, pues he estado en la calle, bueno, pues tratando de conocer qué piensa el pueblo acerca de las nuevas medidas de la administración de Trump al recrudecimiento del embargo económico contra Cuba, ¿no? Y bueno, pues a pesar de que ha sido un poco difícil, bueno, pues el intercambio con la gente, pero creo que he logrado conseguir algunas opiniones interesantes, ¿no?, sobre el tema. Quisiera, bueno, compartirles que, por ejemplo, mucha gente es de la opinión de que con esas nuevas medidas es posible que el gobierno logre, pues, seguir justificando los males sociales que hoy afectan a Cuba. Con esas medidas, bueno, pues, es como esa justificación, ¿no? La gente siempre sigue viendo con que el bloqueo es una justificación a, por ejemplo, la corrupción política administrativa que hay dentro de Cuba, porque la gente, el gobierno cubano siempre se justifica en que existen, bueno, pues todas estas restricciones económicas y no sé cuánto, pero que en realidad lo que le llega al pueblo es las carencias y necesidades, por ejemplo, como estaba diciendo la invitada anterior, las carencias que hay en cuanto a los abastecimientos de la agricultura y ese tipo de cosas. Y creo que eso, bueno, pues le justifica al gobierno ese discurso de que continúan los problemas por el embargo económico. Y mucha gente, bueno, pues opina que es un sinsentido en que el gobierno de los Estados Unidos continúe recrudeciendo, porque quien más padece la situación económica y es el pueblo cubano en realidad. En los momentos en los que estamos viviendo, después de haber pasado este ciclón que arrasó con lo poco que había dentro de Cuba, el pueblo sí está sintiendo los efectos de esta situación. Y bueno, el temor obviamente a que la situación empeore y la crisis económica dentro de Cuba puede le afecte mucho más a la población, porque realmente el gobierno en sí, es decir, los que viven hoy del gobierno y del robo, como decimos nosotros los que estamos, bueno, en la lucha prodemocrática dentro de la isla, como la malversación de los recursos del Estado y demás y todas esas cosas, ellos no sienten los efectos de ninguna medida que pueda tomar la administración. Quien siente los efectos realmente, pues, la población. Y en los momentos en los que estamos viviendo, pues, la gente tiene el temor de que o bueno, es claro, la situación en la que estamos luego de haber pasado el ciclón y las carencias que estamos viendo.
Ahora, Aymara, tú vives en una zona eminentemente agrícola, en el centro del país, Santi Espíritu, una zona frijolera, de muchos productos agrícolas. Aquí yo quiero ponerse en contexto, ¿qué piensan las personas? Porque si ponemos en contexto lo que ha anunciado la administración Trump, el énfasis es ir hacia el emporio militar cubano y las grandes corporaciones que tienen todo el control de los negocios hoteleros y el turismo, pero incluso hay un estímulo para los que tienen los negocitos privados, los que tienen los Airbnb, los que rentan habitaciones, los pequeños paladares. Ahora, en el plano tuyo, que estás en una zona no muy turística, ¿qué tiene que ver la producción de malanga, boniato y maíz con el embargo norteamericano?
Bueno, pues realmente tiene muy poco que ver en la realidad. Porque, ¿qué sucede? La agricultura en Cuba es una agricultura de subsistencia. Y los campesinos que siembran y demás. Pero que cuando un campesino necesita, por ejemplo, cercar el terreno, conseguir algún producto que para un herbicida, un pesticida o algo por el estilo que bueno, no necesita para poder coger su cosecha, ahí llegan entonces las justificaciones, que no hemos podido comprar el insumo, que no existe, de que no están los almacenes. Pero esto realmente es bien una justificación y todos los campesinos lo saben, porque aquel que tiene dinero sí consigue los insumos, sí consigue los productos para poder sostener una cosecha, digo yo, porque realmente salen de los almacenes y son vendidos por el mercado negro. Existe esa corrupción en Cuba de que lo que hay no sale por los canales que debería y la gente no le llega la mitad de las cosas. No existen tiendas donde se pueda vender para que el que tenga poder llegar. Entonces, el camino que se creó está lleno de corrupción, el camino que creó el gobierno para que le lleguen los insumos a los campesinos está lleno de corrupción y realmente a los campesinos no le llegan las cosas.
Aymara, tengo una pregunta que me tiene loca, me tiene inquieta, quiero hacértela porque ahora yo quiero que tú me respondas. De todas las personas encuestadas, ¿qué grado de confiabilidad pueden tener ellas en ti cuando el cubano amanece y se acuesta con el miedo al policía que tiene en la cabeza? ¿Hasta dónde te dijeron la verdad o se te fueron con el discurso gubernamental porque no hay una opinión a favor de las medidas?
Aymara, parece que perdimos la comunicación. Vamos a ver ya que... No, interesante, pero...
No, interesante
hay,
porque...
Hay un ángulo interesante de lo que ella estaba planteando y es... ¿Cómo, y siempre ha sido así, fuera de una retórica realista, la oficialía cubana, el régimen cubano, usa el tema del embargo para justificar sus propias penurias?
Pero es que, empezando porque la información que está dando es totalmente errada, no es un embargo.
No es un bloqueo, es un embargo.
O sea, no, independientemente, estas medidas van encaminadas exclusivamente a... tratar de impedir que la industria manejada por los militares sea la que se beneficie de las aperturas llevadas adelante por el expresidente Barack Obama. O sea, y ellos revierten la información. Entonces, como desgraciadamente no hay medios libres donde informar, pues tenemos nosotros que tratar por todos los medios de, en blanco y negro, decirle qué es lo que está pasando para que entiendan. Pero no obstante, Tomás, el cubano nunca va a decir su verdadero sentir, porque tiene miedo.
Sí, eso es una realidad. Tristemente parece que no vamos a restablecer la comunicación con Aymara. Tampoco hemos podido hablar allá en Mayarí, donde ya se encuentra pues la esposa de Osmer Ramírez Álvarez. Intentaremos hablar con ella mañana. Ella pues salió de Holguín, hablábamos a sazón de las 11 de la mañana, para llegar allá a Mayarí, donde tienen detenido
a dos horas o tres.
Si coge la guagua a tiempo. Y parece que llegó y entonces está trancada ahí. El escenario este de los arrestos continúa acá y cada día aumentan más.
Y fíjate que van contra periodistas independientes, van contra... A ellos les está preocupando mucho la forma de periodismo independiente que se está haciendo dentro de Cuba. No diríamos, la palabra no es agresiva, es avanzada. O sea, no es sencillamente la denuncia tonta, van con la muestra, la prueba lo que está ocurriendo.
Bueno, mire, el caso de Osmel, recientemente él compartió en este espacio un trabajo sobre los impagos y los molestos que están los tabaqueros en Mayarí con la empresa estatal Cuba Tabacos, los impagos y demás. Parece que eso molestó y esto es un pase de cuenta.
Pero ya te digo, ahí tienes tú este periodismo de avanzada, que no es, tú sabes, sencillo de hacer una denuncia o meter un discurso por teléfono. No, van, investigan, te hacen un trabajo investigativo y entonces te dan una noticia que tú la ignoras porque está fumigada en todos los medios.
Como lo, gracias, Cari. Gracias a nuestra colega Cari Roque. Mañana de vuelta aquí a las 3.
A ver si podemos hablar con ella.
Sí, podemos hablar mañana con ella. Las gracias de Mara Peña por el reporte, independientemente de que perdimos al final la comunicación. Nos vamos a una pausa informativa este lunes 13 de noviembre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
El mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuego.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Óigame, ¿y en España todos los niños se crían hermosos así, con chapa colorada y todo?
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí. Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El revocador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Piensa en el futuro, véndame la mano.
Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 13 de noviembre, en minutos nos iremos hacia el centro del país, en Cienfuegos específicamente, pues la prensa oficial ha reconocido que el tope de los precios en Cienfuegos ha traído tarimas vacías. Tendremos un periodista independiente con el reportaje desde la Perla del Sur. Pero antes ya, y como espera a esta hora siempre la audiencia, un placer la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Aquí estamos en Abra otra vez, Omar.
Estamos en Abra y estamos en Sierra y estamos en Calabra también, donde quiera que tengamos que estar. Tomás, como sabes, lunes, basquetbol, día agotador. Yo sé que no hay nadie que pueda comprobar estas informaciones y por eso...
Por eso las dice, por eso las
sí,
dice.
Sí, por eso aprovecho para decir que fue un día victorioso, un juego excelente, estuve en uno de mis...
Todo fue una maravilla.
Todo fue una maravilla, uno de mis mejores días, sinceramente.
Bueno, yo tengo aquí, tengo varias noticias para ti, pero... La verdad que me ha llamado la atención esta decisión de los dominicanos. Están construyendo un monumento para la reflexión a Fidel Castro en República Dominicana.
Bueno, fíjate, yo creo que a lo mejor puede ser un buen lugar para que la gente vaya y tire tomates o cosas así, ¿no?
Para o para sembrar moringa.
O gente que vaya y le diga cosas. Todo lo que, como están en República Dominicana, fuera de Cuba, pues le pueden decir todo lo que piensen y tal vez sirva, Tomás, como una alternativa. Ese mausoleo, esa piedra viviente que hay ahí en Cuba, y entonces es una buena oportunidad para que la gente vaya y se exprese libremente contra lo que fuese ese vulgar y cruel dictador que es lo que es Fidel Castro. Así que no hay mucho que reflexionar sobre
sí,
ese señor.
Dice que es como una especie de un centro de peregrinaje para peregrinos.
Bueno, se puede peregrinar ahí a decirle cosas. Yo creo que es una buena iniciativa para todos los cubanos que están en República Dominicana, vayan allí y digan cosas, y sinceramente lo digo, porque la cosa no es tal vez aceptar los hechos tal y como son. Quieren hacerlo bien, vamos a ir allá.
Esa es la otra parte, es un buen punto.
Vamos a aprovechar esta oportunidad para decir lo que fue.
Hay muchos cubanos exiliados ahí.
Sin lugar a dudas.
Omar, al menos 27 damas de blanco, pues detenidas nuevamente ayer domingo. Se trató del domingo número 123 de represión contra la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos. Básicamente es lo mismo que ocurre toda la semana. ¿Hasta cuándo esta situación va a durar sin un impasse que matice y que se hagan otras actividades para salir de esta situación que es recurrente ya?
Ya lo hemos dicho varias veces, Tomás, y yo creo que la lógica más elemental en cualquier estrategia te indica que en un momento determinado buscas alternativas, tal vez sin abandonar tu propósito, pero buscar otras estrategias que te conduzcan al propósito que se pretende alcanzar. Que por cierto ni siquiera está establecido muy claramente, ¿no? La libertad de los presos políticos, ok, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los que quieren que se liberen? Buscar alternativas, pero sí, evidentemente hay un fenómeno que ha sido pues estudiado por sociólogos, y de eso hablaba Max Weber, que es la conversión del carisma en rutina. Es decir, cuando una cosa comienza a pasar durante mucho tiempo sin ningún cambio aparente en la situación, lo que representaba un carisma, resultaba atractivo para la gente, se convierte en una rutina. Yo creo que hay que pensar, deberían pensar seriamente. Ya esto se ha dicho, ¿no? Personas más cercanas han recomendado también esto, pero bueno, les queda a la gente dentro de Cuba pensar seriamente a dónde conduce, qué efectos se, se está teniendo sobre la población y sobre todo qué resultados.
Ahora, Omar López Montenegro, otra asignatura pendiente es aún la del trabajo por cuenta propia. Tenemos quejas constantes sobre el tema de los visitaxistas, los boteros. Ahora se han sumado pues los llamados carretilleros, los vendedores ambulantes. Luego de que luego el paso del huracán, que el gobierno pues hábilmente toparon los precios de 45 productos, también les toparon los precios al precio que deben de comprar estos carretilleros para después ganarse unos kilos. Básicamente la labor que ellos venían desarrollando está estancada totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Que no hay una organización independiente o un grupo de estos carretilleros que se asocien para defenderse del asedio por parte de las autoridades.
Mira, Tomás, vamos a hablar esto claramente y sin tapujos. Esto lo hemos hablado con varias gente, hemos entrevistado a varios cuentapropistas, boteros, como tú dices, carretilleros, etcétera, cualquier persona que ha aprovechado tal vez esta pequeña fisura y ha tratado de hacerse una vida mejor dentro de Cuba. ¿Qué dice la mayoría de la gente? En Cuba no se puede hacer eso. La pregunta que viene, ¿por qué no se puede hacer eso? ¿Porque la ley no lo permite? Bueno, si los polacos estuvieran pensando en eso, solidaridad nunca hubiera existido, puesto que no estaba permitida la libre asociación sindical en Polonia. Y sé que vienen los consabidos argumentos que son diferentes, no me voy a detener en esos argumentos que me parece que son banales, porque los procesos históricos bajo circunstancias semejantes y sobre todo los países comunistas que siguen patrones de conducta, las dictaduras comunistas siguen patrones de conducta y se copian una a las otras, a pesar de que digan todos los que quieran decir, o los politólogos. Por cierto, hoy le pregunto a una persona qué cosa es un politólogo, todavía no sé qué cosa es ni dónde se estudia esa carrera, pero bueno. Aparte de esta digresión, te diría, tengo una noticia para los que están oyendo y si quieren oírla, pues el nuevo código del trabajo de Cuba, aprobado en el año 2014, me tomé el trabajo de leerlo, dice que los trabajadores por cuenta propia pueden asociarse libremente. Es decir, pueden asociarse de acuerdo a sus intereses, a sus sectores, etcétera. Lo cual es decir que incluso dentro del Código del Trabajo pues está permitido eso. Yo creo que los cubanos y sobre todo los cuentapropistas tienen que empezar a pensar no tanto en el por qué, sino en el cómo, ¿no? Cómo se hacen las cosas. Y si todos dicen, no, es que no hay nadie, ninguna asociación que nos defienda, pues creen la asociación que lo defienda. Independientemente que la ley lo permita o no, pero repito, el Código del Trabajo prevé la asociación de los trabajadores, de los cuentapropistas, de acuerdo a sus sectores y a sus afinidades. Así que ahí está.
Bueno, pues tú sabes que yo hoy uno siempre algo aprende algo, ¿no?, de la realidad nacional, porque el debate ha surgido durante esta jornada, pues la molestia, la preocupación que tienen agricultores y campesinos cubanos, porque en la última reunión de la Asamblea Nacional se decidió pues la instauración del cobro de impuestos por el uso de agua a los campesinos cubanos, aguas de pozo, de ríos y demás. Pero compartía con un colega nuestro, Alberto Méndez Castilla, el problema es más complicado que lo que se legisló. El problema es que es constitucional, Omar López Montenegro. En Cuba, el subsuelo es propiedad del Estado. Correcto. De manera que si tú tuvieses un yacimiento de petróleo y una tierra que es tuya, no es tuyo, es del Estado. ¡Qué maravilla!
No, mira, como se dice, Tomás, quien inventó la ley, inventó la trampa, ¿no? Y siempre hay un argumento legal. Si el subsuelo es propiedad del Estado,
el mar es propiedad del Estado.
Y esa misma constitución dice que Cuba es un estado de obreros y campesinos, pues los campesinos son propietarios de ese subsuelo y de esa agua. Y esto puede ser, si vamos a hablar en términos legales o leguleyos, pero volvemos al punto de partida, ¿no? Y también esto es un argumento elemental cuando se habla de cambios, etcétera. En Cuba mucha gente busca cambios dentro de las leyes y regulaciones existentes, pero el elemento fundamental de cambio, y eso ya lo he repetido muchas veces, lo dijo el doctor Martin Luther King, lo ha dicho Mahatma Gandhi, lo han dicho muchísima gente, es la desobediencia a una ley injusta para poder cambiar esa ley. En Arabia Saudita las mujeres por ley no podían manejar. Sin embargo, una mujer decidió desafiar Manal al-Sharif, decidió desafiar esa prohibición, y de pronto eran decenas de mujeres, y de pronto esto ha tenido que ser cambiado.
Bueno, Omar, vámonos con nuestro invitado de la temática que nos corresponde en este segmento. El propio diario oficialista, 5 de septiembre, el órgano provincial del Partido Comunista ahí en la provincia de Cienfuegos, ha reconocido que el tope de los precios en Cienfuegos ha traído tarimas vacías, escasez anunciada, así se titula. Se habla incluso, visitaron periodistas de este órgano, algunos agromercados de la ciudad de Cienfuegos, y pues algunos de los vendedores ahí, de los productores agrícolas, reconocieron que pues en algunos de estos lugares solo había la presencia de malanga y otros pocos insumos de cebolla y demás. ¿Por qué está ocurriendo eso? Bueno, les damos la bienvenida desde Cienfuegos al periodista Alejandro Turballadero. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes también a Omar.
Bueno, ¿qué está pasando? Luego del paso de Irma, se precipitaron las autoridades cubanas, sobre todo en las provincias centrales, entiéndase, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, también pues en Camagüey, a topar los precios. El argumento que era una medida popular de buena aceptación por parte de la población, dado el abuso que estaban pues cometiendo productores y revendedores, que cada día elevaban más los precios. Sin embargo, esto ha traído otro efecto de dominó. No hay productos en los mercados. ¿Cuál es la situación, Alejandro?
Sí, Tomás. Mira, como yo lo veo, esto tiene al menos cuatro aristas. La primera es que hay que decir con toda propiedad que la escasez de alimentos hay que ubicarla antes del paso del ciclón. Es decir, ya desde antes se visualizaba, se apreciaba que había una escasez importante. Claro, tras el paso del ciclón, pues esta situación se agudizó. Pero es falso decir de que la escasez presente se debe exclusivamente al meteoro, porque ya había una afectación seria desde el punto de vista económico que estaba afectando la mesa de los ciudadanos. El segundo aspecto que me gustaría compartir con los radioescuchas es que la medida tiene un carácter prominentemente político. Y según mi entender, la lógica que sigue es la de crear la percepción en los consumidores de que el culpable de su inaccesibilidad a los alimentos es el vendedor y no del Estado gobierno, quien tiene que garantizar el acceso a los alimentos. Según yo lo veo, Tomás, es obligación del Estado en tiempos de crisis suplir el déficit de alimentos o cualquier otro producto que esté escaseando. Si no tiene la posibilidad de producirlo internamente, bueno, tiene que ir al exterior y adquirirlo allí, comprarlo y llenar los anaqueles de los mercados, porque en definitiva ese es el papel del Estado, más un Estado comunista donde el Estado absorbe toda la vida económica y por lo tanto tiene la obligación de dar solución a estos problemas. Y finalmente, bueno, no es un secreto para nadie de que en todo mercado la relación oferta-demanda es la que regula los precios. Y que si ya con anterioridad a que se toparan estos precios estaban elevados, es lógicamente porque existía poca mercancía y mucha demanda. Si hay poca mercancía, y esto no hay que ir a ser un erudito de una escuela, y usted, siendo el Estado, rebaja artificialmente los precios, lo que provoca es mayor escasez, porque ha mejorado, sin lugar a duda, la capacidad de compra del ciudadano de forma artificial, y el poco producto, el poquito producto que había, pues se va a botar en menos tiempo. Por lo tanto, lejos de dar una solución, el Estado lo que ha generado es un mayor problema, y es esta foto que se veía en el periódico oficialista, donde se veían todos los sitios estos donde se venden las viandas, estaban realmente vacíos.
Ahora, Alejandro, evidentemente, en esta situación que tú estás hablando, la solución óptima pues sería aumentar la oferta, ¿no? Ahora, ¿por qué no se aumenta la oferta? ¿Qué es lo que está impidiendo que los campesinos produzcan más, o que el propio Estado, como tú dices, a través de sus cooperativas, etcétera, produzca más en vez de tratar de topar precios?
Sí, Omar, la solución a este problema yo lo veo en dos tiempos. Uno que sería inmediato, y es donde yo veo al Estado yendo al exterior con las reservas de divisa que pueda contar y comprar de forma inmediata a un grupo de alimentos para paliar de alguna manera, que sirva como una solución inmediata a ese problema. Y de forma inmediata o a largo plazo, pues por supuesto estimular la producción de alimentos dentro del país, pero esto solo lo va a lograr con políticas inteligentes, con rebajas, por ejemplo, los impuestos estos que les cobran a los campesinos, con mayores libertades para que puedan comercializar sus productos sin la intervención del Estado, que siempre, la historia lo ha demostrado, siempre, lejos de ser beneficiosa, pues es perjudicial. Entonces, repito, dos tiempos. De forma inmediata, bueno, comprar lo que haga falta para nivelar la situación. Y a largo plazo, unas políticas que sean certeras y que permitan, a través de estímulos, pues que el campesino, que yo estoy convencido que tiene la capacidad para hacerlo, vuelva de nuevo a llenar los mercados.
Alejandro, pero desde que el raulismo se instauró en el poder, y podemos decir hace más de 10 años ya, esta parecía ser la solución idónea, el proyecto estandarte, incrementar la producción de alimentos, etcétera.
El vasito de leche,
aplicar esas políticas de las que tú estás hablando. ¿Por qué no se han aplicado? Yo creo que en 10 años han tenido suficiente tiempo para entender, ¿no?, la naturaleza del fenómeno y cómo resolverlo. ¿Por qué no se hace esto?
Porque siempre, o sea, es como un juego, es como un círculo vicioso donde se juega a la retórica, donde se plantea que sí, que se va a garantizar y que se van a aplicar un grupo de medidas que van a redundar en beneficio de la población, pero las medidas que en definitiva sí liberarían el mercado y sí harían de las actividades económicas exitosas, el Estado no se atreve porque teme de alguna manera que surja un sector económicamente poderoso que pueda poner en riesgo su estabilidad, es decir, que empiece a demandar mayores reformas, mayores cambios, y que tenga la fuerza económica para hacerlo y para imponerse y ponga en peligro su estabilidad. Y por lo tanto, juega con las palabras, juega con el discurso, pero en definitiva no va más allá de 4 o 5 reformas cosméticas que en definitiva no solucionan nada.
Yo estaba pensando, Alejandro, cuando tú planteabas que una de las vías, ¿no?, era el coger dinero, las reservas del Estado, e ir al mercado internacional. Pero cuando estamos hablando de algunos de los renglones que se debería comprar, ¿qué es lo que nos dicen los cubanos que no hay? Calabaza, boniato, yuca, malanga, tomate, lechuga. Un país tan próspero, tan rico como Cuba, que tenga que acudir al mercado a comprar estos productos, ¿no es ridículo?
Ridículo, pero de hecho ya lo viene haciendo el Estado para el área del turismo. Se sabe que de países como República Dominicana se están trayendo mango, de Brasil es mucho los productos que se están importando, y que incluso en Cuba existe gran tradición de ello. Sin embargo, como no tienen la capacidad ni siquiera para poder asegurarle a este sector una oferta de calidad y regular, pues ya hace bastante tiempo que están yendo al mercado internacional a comprar estos productos. Entonces creo que si en estos momentos se hace necesario para las necesidades del pueblo, pues deben apretarse un poco el cinturón, dejar de lado 2 o 3 proyectos de estos locos que siempre tienen, y eso dineros emplearlo en beneficio del pueblo.
Alejandro, la justificación de todo esto es, bueno, pues como siempre, demonizar a otra persona, en este caso los campesinos independientes que han subido los precios, el tope de los precios, etcétera. Entonces, tú has podido palpar, la gente cree esta historia, la gente le echa la culpa a los campesinos de la situación, porque el régimen puede argumentar, yo haciendo un poco el papel del abogado del diablo, bueno, tuvimos que ponerle tope a los precios porque ellos le subieron mucho los precios a los productos, están explotando a la gente y se acabaron las mercancías, pero no es culpa nuestra, es culpa de pues los que subieron los precios. ¿Funciona esta demonización del productor campesino independiente?
Cada vez menos, Omar. Realmente hubo un tiempo donde la gente lo creía al pie de la letra. pero en la medida que el tiempo ha ido pasando y se ha reiterado el mismo mensaje, la gente ha ido descubriendo y se ha ido concientizando de que el problema fundamental no radica en el campesino, ni en el revendedor, ni en el intermediario, simplemente en un orden económico que es ineficiente y que después de décadas de prometer, vamos a decir, ese futuro luminoso y próspero que nunca llega, pues simplemente sabe que el inepto y el incapaz es el Estado y sus estructuras de organización.
Ahora, Alejandro, si los agricultores privados pues disminuyen la producción, también tenemos entendido que están siendo asediados los carretilleros, estos vendedores ambulantes, que para el diario del cubano pues era un alivio también, porque ellos al topar los precios pues les cuesta más trabajo a ellos hacer su ganancia, porque los precios que ellos le ponen al Estado también están topados. Ahora, la pregunta hacia ti es la siguiente: ante este escenario que tenemos, ¿tienen capacidad las CCS, las cooperativas de crédito y servicios, las UPC, Acopio, la empresa estatal, de suplir el déficit que hacen los privados?
No, en estos momentos no creo que tengan esa capacidad.
Alejandro, hay otra pregunta. Esto parece ser como una dinámica, un círculo vicioso negativo, porque en definitiva el resultado concreto y final son las tarimas vacías, la carencia de productos. Esto pues genera malestar en la población. ¿Hasta qué punto se puede mantener esta especie de guerra económica entre el régimen y los productores campesinos independientes? ¿No están arriesgando un poco el régimen la posibilidad de crear un malestar general entre la población con esta situación?
Mira, el malestar existe, el malestar ha ido creciendo, la presión también ha ido creciendo sobre el Estado. Yo hace poco hice un trabajo sobre la ganadería, cómo se está comportando en la actualidad, y he descubierto, para bien, que el Estado ha ido cediendo en algunos aspectos en aras de poder, de alguna manera, mejorar las capacidades de producción de leche y de carne vacuna, que de lo contrario tendría que salir a comprarlo en el exterior. Me parece que es estúpido que el Estado, pudiendo resolver esa situación con el campesino criollo, pues por cuestiones de políticas absurdas, pues tenga que comprar esto en el exterior. Por ejemplo, a los ganaderos, le han mejorado en algo el precio que pagaban por la leche o por la carne, y esto, pues, de alguna manera ha tenido una respuesta positiva, se produce un poco más leche, aunque, y quiero enfatizar esto, quedan muchísimas cosas, pero muchísimas cosas por resolver, y para mí una de las fundamentales es acabar de dotar al campesino del sentido de propiedad sobre la finca, y quitar el tutelaje del Estado sobre los modos en que produce el campesino. Mientras estos dos aspectos no cambien, pues habrá pequeñas mejoras, habrá pequeños despegues, pero nunca va a haber el crecimiento fundamental que necesita el campo cubano para poder suplir las necesidades del pueblo.
Ahora, Alejandro, en los últimos años, independientemente de las limitaciones y los problemas que sabemos que hay en Cuba, hubo ciertos progresos en la producción de alimentos, los mercados estaban mejor surtidos, funcionaban los visitaxistas, funcionaban los boteros, transportistas privados. ¿Ha habido una regresión en los últimos meses, yo diría el último año? ¿Dónde estuvo y por qué está ocurriendo esto?
La verdad es que no he encontrado una respuesta certera. Es decir, tengo muchísimas hipótesis, pero realmente no hallo una respuesta que me convenza, ¿no? Yo creo que simplemente se dieron cuenta que habían sectores que comenzaban a despegar. Estoy pensando ahora mismo en el cuentapropismo. El hecho de que el gobierno norteamericano, a través de la administración de Obama, hablara de estimular este sector como una fuente o como un actor de cambio, asustó al gobierno de forma tremenda y ha comenzado un proceso de tratar de limitar por lo menos estas actividades independientes. Ahora mismo está por salir ya una resolución, un decreto, que va a imponer nuevas limitantes al sector privado como forma de controlar, un control que pasa más por lo político, por lo ideológico, que incluso por lo propio económico. Así que yo creo que responde a un cuestionamiento político, a un temor político, más que a una cuestión económica.
Gracias a Jensen Fuego, Alejandro Turba. Ahora, los controles, Omar, los controles, siempre hablamos de lo mismo. Ese régimen, después de 58 años, no cesa de imponer controles.
Sí, no, y controles que no producen, no generan un resultado positivo. Una vez más, Tomás, el dilema es el mismo. ¿Pueden los productores independientes autorrepresentarse, claro, defender sus propios intereses
y desafiar las instituciones
y
estatales?
Desafiar esos controles.
Esos controles. Gracias, como siempre, a nuestro colega Omar López Montenegro, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, acá en el control técnico de ahora. En el estudio, Raúl Tápanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolo como siempre mañana a las 3, Cuba al día, nuevamente aquí en Radio Martí. Y ahora, sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.